Las 4 de la tarde, 31 minutos. Los saludos de Pedro González, bienvenidos. Esta es la sintonía de COPE más Málaga, en este caso en Buenas Tardes Málaga, hasta las 6 en punto de la tarde. Vamos a estar juntos contándote cosas en este martes 2 de febrero. Los martes que ya sabes que son como muy eclécticos, ¿no? En lo que hay un poco de todo en nuestro programa y donde hacemos fundamentalmente pues recopilación de algunas cosas que están de actualidad y de las que hemos tenido conocimiento en los últimos 7 días. Antes de entrar en materia, si te parece, vamos a repasar algunas de las cosas que puedes encontrar si buceas en la página web de COPE Málaga a esta hora de la tarde. Por ejemplo, ahí tienes la información sobre la situación que tenemos ahora mismo con el COVID. Tienes los datos actualizados del coronavirus aquí en Málaga en las últimas 24 horas. Se cobra otras 18 vidas en un día en el que Málaga supera los 1.000 hospitalizados. Las últimas 24 horas han dejado 912 nuevos contagios, así que la provincia acumula 70.856 positivos desde el comienzo de la pandemia, según los datos ofrecidos hoy por la Junta de Andalucía. Eso en cuanto a los datos actualizados del COVID-19, pero tienes también otra información que hace referencia precisamente a esa situación de pandemia. Málaga supera los 1.000 casos, lo estamos contando desde ayer, y cerrará desde mañana miércoles su actividad no esencial. La ciudad de Málaga, ya sabes, que tiene una tasa de pruebas diagnósticas de infección activa de 1.008 por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas. Por eso, aunque hoy esa incidencia es menor y está por debajo de los 1.000 casos, pero ya sabes que como los datos acumulados a día de ayer daban más de 1.000, en la reunión que se mantuvo por parte de los responsables de la Junta de Andalucía ayer lunes, se decidió que Málaga tenía que cerrar toda actividad no esencial a partir de este miércoles. Así que desde mañana ya sabes que estaremos con el cierre total y absoluto de todas las actividades no esenciales en la capital malagueña, en el municipio malagueño para ser exactos. Esta mañana hemos estado en la rueda de prensa donde Antonio Banderas y María Casado, junto con Mariano Barroso, el presidente de la Academia del Cine, han presentado algunas cosas más, han dado a conocer algunas cosas más de cómo va a ser la gala de los Goya. Ya sabe que se va a celebrar aquí en Málaga, en el Teatro del Soho, el próximo día 6 de marzo. Bueno, pues los nominados asistirán a la gala de los Goya de forma telemática. Los nominados a esta 35 edición de los premios que se van a celebrar en el Teatro Soho CaixaBank de Málaga y que van a tener que asistir a la gala de forma telemática y no presencial. Toda la información sobre lo que ha dado de sí esta comparecencia de Antonio Banderas esta mañana junto con María Casado la tienes en la web de COPE Málaga. También tienes información sobre una historia en la que nos cuentan que rescatan en Marbella a una mujer que quedó atrapada en un contenedor soterrado. Una mujer que se encontraba atrapada a unos metros de profundidad y no podía salir del contenedor soterrado situado en una calle de San Pedro Alcántara. Es otra de las historias que puedes leer en la web de COPE Málaga. Y recuerda que ahí también tienes información sobre el conocido medicamento que puede reducir el impacto del COVID. Dicen que disminuirían incluso las hospitalizaciones. Esto lo ha contado el doctor malagueño César Ramírez con detalles sobre este fármaco que puede reducir las consecuencias del COVID en los pacientes contagiados. Si quieres saber más acerca de esta historia, recuerda que puedes entrar en la web de COPE Málaga y ahí tienes toda esa información. Pues ahí tienes más o menos un repaso a lo esencial a esta hora en la web de COPE Málaga por si quieres entrar en ella y enterarte de todas estas historias. Hay otras historias y esas te las vamos a contar a partir de ahora aquí en Buenas Tardes Málaga, así que no te vayas.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 y 36 minutos de la tarde, ¿eh? Hablamos un poquito de turismo, turismo en la Costa del Sol. Sí, ya sé que ahora mismo no está la cosa como para hacer mucho turismo, está claro, y a partir de mañana mucho menos, ¿verdad? Pero hay que reconocer que todo lo que se haga en pro del turismo, de favorecer el turismo, incluso aunque sea a través de las redes sociales, vía streaming, online o como sea que fuere, siempre es bienvenido, ¿verdad? Bueno, pues la Diputación Provincial de Málaga, en este caso a través de Turismo Costa del Sol, ha lanzado una campaña que realmente es muy curiosa y queríamos hablar de ella. La campaña se llama Canal Cocina en Origen y es una campaña que quiere pretende, mejor dicho, poner en valor la gastronomía tradicional de la provincia de Málaga. De esto ya sabe un montón y porque está trabajando en ello desde hace muchísimo tiempo uno de los grandes especialistas en gastronomía malagueña desde hace muchos años, el cocinero Samuel Perea. Samuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Nadie, igualmente, nadie mejor que tú para hablar de cocina, de gastronomía malagueña, con la que llevas trabajando muchísimo tiempo. Ahí está ese libro que publicaste con algunas de esas recetas ancestrales de lo más granado de nuestras madres y de nuestras abuelas de los distintos pueblos de Málaga. Y ahora te lías la manta a la cabeza y te metes en un proyecto que tiene que ver con un canal Cocina en Origen. ¿Esto qué es? ¿Un canal que se va a poder seguir a través de YouTube, a través de Internet, a través de otra plataforma o qué?
Sí, bueno, esto es verdaderamente una idea que nace un poco de esas ganas, ¿no?, de querer transmitir la cocina, pero poniéndole un ingrediente que es el turismo. ¿Quién no se ha movido? ¿No vamos a comernos un chivo a no sé qué pueblo? O sea, la gente se mueve mucho por la comida. Y es verdad, lo sabemos todos, ¿no? Entonces, una idea que surge Belén Pérez Gascón, que de turismo, pues hablando un día le dije, oye, ¿por qué no hacemos esto de Cocina en Origen? Cocina en Origen es la marca que yo tenía, vamos, de hecho, mi marca de Samuel Perea, Cocina en Origen. Uh-huh. Digo, ¿por qué no hacemos esto y buscamos, digamos, la justificación para enseñar nuestra tierra, nuestra provincia, nuestros pueblos? Justificamos el hecho de ir a buscar el origen de una receta. Y así nace el canal Cocina en Origen, que luego, efectivamente, se va a ver, hay un canal YouTube de Turismo Costa del Sol, uh-huh, donde se van a poder ver los capítulos, que son, hasta ahora hemos hecho 12, ¿no?
Ajá. Hasta ahora hemos hecho 12, o sea, eso significa que los 12 pueblos que se han elegido de momento no van a ser los únicos, sino que hay en perspectiva poder incluir a más pueblos de la provincia de Málaga, ¿no?
Sí, 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 bueno, la idea es, la idea general es cubrirlos todos, pero claro, todo a su tiempo, ten en cuenta que estamos grabando con muchas dificultades, se han grabado, ¿no? Como muchas veces se grabó en verano, cuando todavía estaba un poquito más la mano abierta y podíamos movernos con cierta facilidad, y también ten en cuenta que nosotros vendemos el sol, vendemos la Costa del Sol, y entonces aprovechamos para hacer todos o casi todos los pueblos, digamos, de grandes, o las ciudades, ¿no? Podemos decir grandes de la costa, uh-huh, que también es donde hay más planta hotelera, y así Costa del Sol, Belén, y lo pensaba así también. Hoy vamos a hacer un poco donde vamos a iniciarnos con esto, pero claro, no nos queremos dejar ninguno.
Uh-huh, está claro. De momento son 12 los que se han elegido para ese canal Cocina. Claro, cuando uno va a la provincia, cuando uno disfruta, ahora no porque no se puede ir a ningún lado, está claro, pero cuando uno va a la provincia y decide comer en Torremolinos, en Málaga, en Frigiliana, en Nerja, en Fuengirola, en fin, en cualquier pueblo, siempre hay más de un plato que típico de la cocina. ¿Cómo se elige uno solo, Samuel?
Bueno, mira, yo siempre he buscado tampoco el más significativo de cada lugar. Hombre, hemos buscado más. Como yo digo en ese spot, ¿no?, que está ahora rodando ya, anunciando la serie, yo digo que el origen de nuestra gastronomía, las raíces, está o viene de los espacios naturales, del paisaje, de la historia de los pueblos. Es decir, yo intenté en mi época, cuando vivía en El Cairo, hacer una porra en El Cairo y no me salió. O sea, que la porra hay que hacerla en Málaga, hay que hacerla en la Sarquía, hay que hacerla en Antequera. En este caso, Antequera, pues con Charo Carmona hicimos una porra de naranja maravillosa, ¿no? Que es el que representa, que Antequera lo representa muchísimos platos, pues sí, pero creo que debemos de también un poco significarnos en algo, no te voy a decir distinto, porque Ronda y Rabo de Toro, pero lo hemos hecho en una olla ferroviaria, que es el primer capítulo que sale mañana, que yo aconsejo, de verdad, y aprovecho la ocasión para deciros que de verdad no lo perdáis, los capítulos, bueno, Ronda, magnífica, porque detrás de la cámara ha estado Lourdes Molina, que es Lourdes Molina, que de base es diseñadora gráfica y tiene una visión de la perspectiva, de cómo mirar a través de la cámara. Yo he hecho los guiones y he llevado la dirección, pero y la presentación, pero no os perdáis las imágenes de Lourdes Molina, son espectaculares, de verdad, ¿sabes? Y todo esto, claro, esa, el qué es el puente, la cocina es el puente, la justificación para ir, me voy a Ronda, pero claro, lo que enseñamos en el capítulo no es solo una receta, enseñamos esa manera distinta de ver, que yo he querido ver, ¿no? Ronda, que he querido ver Fuengirola, que he querido ver Torremolinos, o Estepona, o Frigilana, ¿no? Yo los veo desde mi punto de vista y cuento una historia.
Pues de momento son 12 capítulos que ya se van a poder ver a partir de mañana, el primero, con Ronda como protagonista, con la cocina de Ronda, pero también con la imagen de Ronda, para también que sirva de promoción a estos municipios que de momento forman parte de esta primera parte, de esta primera entrega de este canal Cocina que pone en marcha la Diputación con el asesoramiento de Samuel Perea, que es uno de los grandes de la gastronomía malagueña. Samuel, gracias por atendernos, enhorabuena por esta iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias, Pedro, y un abrazo enorme a tus oyentes de la COPE.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
Ay, por Dios. Qué recuerdos, ¿verdad? Cuando por esta fecha estábamos ya de bulle bulle, ¿no? Que se suele decir, y pensando algunos ya en qué disfraz iban a poner para salir a la calle, para disfrutar de la batalla de flores o del desfile del carnaval, y viendo a ver cómo conseguía una entrada para las semifinales o preliminares del encuentro de agrupaciones de carnaval, otros pensando en acudir a ver ese pregón del carnaval al sitio donde fuese posible, o ver cualquier otra actividad en torno a ese carnaval. Nos va a faltar, todo eso nos va a faltar, pero no nos va a faltar carnaval, ¿verdad? Porque carnaval está ahí, estamos ya en febrero y algunas actividades vamos a poder disfrutar del carnaval de Málaga. Se han presentado precisamente en estos días, lo ha hecho la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, junto con el presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval, Rafael Acejo. Buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
No nos van a dejar sin carnaval, ¿no?
No, yo creo que hay suficiente imaginación, está la técnica y que de vez en cuando se usa bien, para cosas buenas, quiero decir. Y nosotros vamos a hacer eso, vamos a coger lo virtual, vamos a coger a todos los actores de la fiesta. Ya hemos tenido bastantes reuniones, esto se veía venir, y nosotros desde que en septiembre ya anunciamos que no iba a haber prácticamente carnaval presencial. Había una posibilidad de hacer alguna cosa limitada, pero conforme ha ido avanzando la pandemia, vimos que no, y ya nos dedicamos en cuerpo y alma, tanto la fundación como los colaboradores, como los actores de la fiesta, como los patrocinadores, a buscar posibilidades para que la actividad del carnaval se vuelque en otros espacios, en este caso en espacios digitales, y hasta ahí nos va a llegar a bastantes actividades que ya han comenzado prácticamente. La presentación fue ayer, y a partir de hoy ya las redes sociales están llenas de vídeos, un vídeo más conmemorativo del 21, del año 21, el cartel que anuncia el el Carnaval 2021 y las bases y todas las acciones que tienen que ver con los diferentes acontecimientos que van a tener lugar durante todo el mes de febrero.
¿Por dónde pasan esos esas actividades fundamentalmente, Rafa?
¿Perdón?
¿Por dónde pasan esas actividades fundamentalmente?
Pues van a pasar por todos los elementos que conlleva la fiesta, quiero decir, vamos a tener concurso virtual de agrupaciones de canto, en este caso con un concurso de pasodobles y cuplés, pasodobles históricos y cuplés históricos, y pasodobles nuevos y cuplés nuevos también, que puedan cantar con un mínimo creo que de dos y un máximo de cuatro personas por aquello de que no se pueden reunir más personas y más que no convivan en la misma vivienda.
Este podría haber sido el año de los cuartetos, Rafa.
También, bueno, va a ser de alguna manera, pero de otra forma. Eso por una parte, está también la gala infantil que la haremos, el concurso infantil de dibujo que ya le hemos lanzado, el concurso de disfraces de toda la categoría, infantil, juvenil, familiar y de mayores. Vamos a tener todos los días un concurso virtual en el cual preguntaremos cosas históricas del carnaval, desde cualquiera de las disciplinas del mismo, para que la gente pueda activar. Vamos a tener el Día del Málaga con nuestro equipo, que todos los años tenemos el Día del Málaga, tú lo recuerdas, en el Teatro, Teatro Cervantes, sí. Este año va a ser virtual. Vamos a tener una serie de acciones con el de Málaga, de coplas malaguitas al club y con premios también por parte del club malagueño y también acciones que van a tener lugar con premios en metálico y con obsequios por parte de nuestro patrocinador principal, Cerveza Victoria, y también con la invitación y premios que nos van a poder abordar para poder entregar a los que participen en los distintos concursos por parte del Corte Inglés, o sea que lleno, llenísimo como es.
Ya veo. ¿Actividades presenciales va a haber alguna? Porque tengo entendido que va a haber una exposición, ¿no?
Sí, vamos a tener, cuando se pueda, porque en principio lo íbamos a inaugurar la semana que viene, pero claro.
Sí, ahora mismo, claro.
A partir de esta medianoche ya no... No deberíamos haber salido tanto, pero bueno,
ya.
Así no va, efectivamente. En todo caso, lo que sí tenemos ya es una exposición en la Casa del Carnaval, pero una exposición además que cuando la inauguremos estará 15 días en la Casa del Carnaval, en el Perchel, y luego vamos a llevarlas itinerantes por los barrios. Ya hemos hablado con casi la totalidad de los distritos y en espacios públicos vamos a llevar también esa exposición para acercar el carnaval, como siempre hemos hecho a través de las previas y tal, el carnaval a los barrios, con lo cual va a ser un mes lleno de vida carnavalesca digital con interacción y con participación masiva en distintas disciplinas del carnaval, con coplas de carnaval, con disfraces de carnaval, con dibujos de carnaval, etcétera, etcétera. Y luego, si se diera a lo largo del recorrido que estamos teniendo, si se diera en verano la posibilidad, cuando termine el verano, la posibilidad de hacer algo, tenemos guardado ahí, siempre que se pueda, por motivos sanitarios, hacer algo en un espacio público, una especie de festival de la alegría en espacio público, donde todos los actores de la fiesta también participarían en una jornada intensa, pero eso está en el aire hasta en tanto veamos cómo evoluciona la pandemia, cómo va evolucionando también el tema de la vacuna y todo esto está por ver.
Está claro. De momento, el que quiera disfrazarse, que lo haga en su casa, en Petit Comité, y no sé, alguna posibilidad tendremos de colgar en algún lado nuestros momentos de disfraces en casa, ¿no?
Claro, claro. Nosotros tenemos todos los medios digitales que puedan imaginar, desde la página web del carnaval, que es carnavaldemalaga.es. A partir de ahí entrando en las descargas, puedes ver qué concursos quieren participar. Son concursos que además tienen dotación económica, que estamos hablando de, por ejemplo, en canto está en torno a los 10.000 y pico euros, ¿no?, para las distintas disciplinas. También los concursos de disfraces, tanto familiares, infantiles, juveniles, tienen dotación económica o cheques regalos. También los concursos del Málaga, los concursos el concurso de Cerveza Victoria, todo tiene dotación económica más regalo, es decir, que no va a ser hacerse la fotografía, por ejemplo, de alguien disfrazado, de una abuela, de un niño, de un joven disfrazado, cuanto más ingenio tenga, mejor. En el caso del Málaga, el Día del Málaga será quien se ponga algo, una camiseta o algún elemento que tenga que ver con el Málaga, y ante la fotografía al Málaga y también tendrá, o sea, quiero decir que no es gratuito, que todo el que quiera participar, además de divertirse, de echarse la foto o grabarse el vídeo, luego participarán en un concurso. En el caso de Copla habrá incluso, lógicamente, una base, un jurado, en todo hay bases y jurados, y esto darán a conocer en su momento el veredicto en la ciudad de Málaga, siendo las, ya sabes, recuerda tú cuál es el tono de cada año de este, que este año va a ser vía digital y lo contaremos por ahí.
Fenomenal, pues hay carnaval, ahí está la Fundación Ciudadana del Carnaval en Málaga haciendo posible un carnaval pandémico, en este caso, un carnaval original, porque nunca se ha vivido un carnaval como este, pero se va a vivir de alguna manera el carnaval de una u otra manera, que es lo que queríamos contar, y por eso están ahí todas esas actividades. Todo el que quiera más información en la web de la Fundación Ciudadana del Carnaval va a poder encontrar todo lo que quiera y mucho más. Pues Rafa, suerte.
Además, pueden ver el vídeo, estamos interactuando mucho en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todo esto, y además en la web tienen absolutamente todo. Véanse el vídeo, es muy chulo el vídeo que ha hecho Carlos Murante con la voz de Beatriz Luque y con un texto de nuestro director de comunicación, de Álvarez, y es una cosa muy chula que dedicamos a todos los malagueños para que participen. Me ha gustado mucho el titular de periódico hoy, que decía: otro carnaval es posible, y vamos a ver que sí, que otro carnaval es posible.
Sí, señor, es posible otro carnaval y se va a demostrar este año 2021, sin duda alguna. Rafa, suerte, enhorabuena y felicidades por la iniciativa, por no hacer perder el carnaval de Málaga bajo ningún concepto.
Muy bien.
Muchas gracias.
Una foto, a ti no te daremos premio, pero te invitaremos a una cerveza con Victoria cuando se pueda.
Vale, estupendo, gracias, hasta luego, Rafa. Gracias.
Un abrazo.
Adiós, adiós. 8 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Hay algo que te quiero contar que tiene que ver con la investigación de la Universidad de Málaga y en este caso tiene que ver con unas tertulias UCiencia. Vaya nombre, ¿no?, para una tertulia. Ana María Barbancho es responsable del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la UMA. Ana María, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué es esto de UCiencia? Parece que asusta, ¿no? ¡Ciencia!
Pues UCiencia es el departamento de la Universidad de Málaga, ¿sí?, dedicado a la divulgación científica de todo lo que hacemos en la Universidad de Málaga.
Muy bien. Y eso lo vais a poner, a través de las redes, digamos online, en formato online, el próximo jueves a través de una especie de charla, ¿no?, de tertulia que vais a hacer alrededor de algo muy raro. Desafíate en STEM, TIC más música. Tú dices, con ese título cualquier cosa me puedo esperar.
Sí, pero realmente desafíate en STEM porque actualmente las carreras que tienen más salida y son las carreras del futuro son las carreras STEM, ¿no?
Sí.
Que significan ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, queremos hacer un llamamiento pues a toda la juventud, sobre todo a los preuniversitarios que se desafían en STEM, ¿no? Y concretamente sobre todo a las mujeres y a las niñas, porque son carreras que cada vez tienen menos presencia femenina, ¿no? Entonces, pues queremos hacer un llamamiento a eso, ¿no? Y luego la parte de TIC más música es que el grupo de investigación al que yo pertenezco, que es el grupo ATIC, que somos todos ingenieros de telecomunicación, pero también somos músicos. Tenemos una profesora de solfeo, una profesora de piano, y nos dedicamos a aplicar toda la tecnología a la música. O sea, logramos que el ordenador o el teléfono móvil sea inteligente musicalmente hablando.
¡Qué fuerte!
Sí, logramos pues que el teléfono y el ordenador pues sepan qué notas están cantando. Y cómo no, pues tenemos juegos serios que están muy chulos para que los niños empiecen a aprender con la música y también otras aplicaciones pues más dedicadas a otro público, a lo mejor un poco más adulto, ¿no? Pero que para aprender y jugar con la música, que es algo muy tecnológico y muy divertido.
¿Cuál es tu especialidad musical, Ana María?
Yo estudié piano.
Ajá, o sea,
yo soy ingeniera de telecomunicación.
Y tocas el piano.
Profesora de solfeo, y yo profesor. Toco el piano.
Ajá. ¿El piano clásico o le pegas también al jazz o a otras?
No, piano clásico. Sobre todo ahora mi objetivo es ser la pianista acompañante de mi niña, que está en segundo de niño.
Vale, vale. Pianista acompañante de mi niña. Eso es muy, suena muy a madre de Pantoja, ¿verdad?
Bueno, de todas un poco, ¿no? Y si quiere uno que las nuevas generaciones tiren para adelante y aprendan, tienen que tener un gran apoyo familiar, ¿no? Entonces, qué claro. Cosa más bonita, ¿no?, que poder ayudarla.
Está claro. Oye, por cierto, y en esta tertulia o charla que va a haber el jueves, por lo que me cuentas, además de la parte, digamos, teórica, está la parte musical. Quiero decir que te vamos a poder ver tocar el piano en ese momento.
No, en principio está pensado simplemente, pues vamos a poner todos los prototipos que desde el grupo ATIC llevamos hechos. Vale, prototipos vale. De juegos para los teléfonos. Tenemos también un demostrador muy chulo que ha estado en varias noches de los investigadores y en la jornada de puertas abiertas, que es el Pentasalta, que es un pentagrama enorme donde para hacer música lo único que tiene uno que ir saltando entre los huecos y las líneas del pentagrama.
Qué gracioso.
Sí, sí, entonces va sobre todo de presentar eso. Y luego la conferencia termina con la presentación del octavo desafío tecnológico de Ingeniería se escribe con A, que el COVID no te impida ser una mujer STEM, que es ya la octava edición de un desafío tecnológico, que la idea es que tanto secundaria como bachillerato como los universitarios presenten ideas, pues para que las chicas y las jóvenes pues se interesen por las STEM, ¿no? ¿Qué soluciones hay para que haya cada vez más vocaciones en este campo?
Eso,
ya estamos por la octava edición.
Por la octava edición. Si de todo esto estuviera escuchando mi buena amiga Concha Cordón, estaría absolutamente encantada de todo lo que estamos hablando, con lo que a ella le gusta esto de las nuevas tecnologías abiertas a las mujeres, a las chicas. Sin duda alguna estaría absolutamente encantada. Esto va a ser el jueves, vía Zoom, si no me equivoco, a partir de las 7 de la tarde. ¿Qué tiene que hacer la gente que quiera acudir a esta cita?
Pues mira, en la página web de la Universidad de Málaga, que es UMA.es, en la agenda institucional, el 4 de febrero, el hecho destacado es la tertulia de ciencia de Desafíate en STEM, TIC más música. Y ahí está ya el enlace para conectarse a Zoom.
Perfecto. Pues ya sabéis, una iniciativa ciertamente atractiva y sobre todo muy tentadora para, sobre todo para las chicas, para las mujeres que no tienen claro todavía en un momento dado por dónde van a seguir su estela en el camino universitario, pues a lo mejor esta tertulia del jueves le puede abrir las puertas, abrir los ojos y darle otra salida distinta a lo que tenga pensado. Así que no está nada mal. Muy bien, pues Ana María, gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pedro. Buenas tardes.
Igualmente, hasta luego. Al filo de las 5 de la tarde estamos, en un instante llegan las noticias de España y el mundo, pero no te vayas porque todavía nos quedan más cosas que contarte aquí en Buenas Tardes Málaga. Seguiremos juntos hasta las 6 de la tarde, no te vayas, hasta ahora. Las 5 de la tarde, casi 10 minutos. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. La sintonía, la de COPE más Málaga en este martes 2 de febrero. Abordamos la segunda parte del programa que nos llevará hasta las 6 de la tarde contándote más cosas. Antes de entrar en materia de esos otros asuntos que quiero contarte, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia en Málaga, capital y provincia. Actualizamos toda esa información con la ayuda de Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La pandemia deja otros 18 fallecidos en Málaga y 912 contagios más. Esto en un día en el que la capital ha bajado de la tasa de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, pero aún así mañana cierra todo lo no esencial. Hoy la provincia supera los 1.000 ingresos por coronavirus. Hay actualmente 1.010 pacientes hospitalizados por el virus, 3 más que ayer, de los que 114 están en la unidad de cuidados intensivos. Desde mañana se cierra Málaga capital, cierra toda la actividad no esencial por haber superado ayer la barrera de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, pero se da la circunstancia de que hoy esa tasa está por debajo de 1.000, está en 994. Pero como los expertos de la Junta se reúnen los lunes y los jueves para decretar medidas y ayer lunes la tasa había superado los 1.000, pues se activa una medida que tendrá que estar en vigor por lo menos 2 semanas. Da igual que hoy o mañana o en los próximos días la situación mejore, porque los datos se revisarán una vez hayan pasado esas 2 semanas. Bueno, pues este cierre de la actividad no esencial, que entra en vigor en unas horas, y además cuando en Málaga ha bajado la tasa de 1.000 contagios, afecta en términos generales y especialmente a la hostelería y al comercio. El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, lamenta el perjuicio económico que provoca esta medida, pero asegura que lo primero es salvar vidas.
Lo primero es salvar vidas, ¿eh? Nosotros no tenemos ninguna intención aquí de cerrar restaurantes, de cerrar comercio, ninguna. Todo lo contrario, este gobierno, que es liberal, apuesta por la actividad económica al 100%, pero ahora mismo lo que nos estamos jugando son vidas. Vidas y la salud de las personas. Por tanto, yo entiendo toda esta situación, entiendo las complicaciones que puede suponer para el sector del comercio y de la hostelería en general. Vamos a hacer ese esfuerzo de esos 14 días, que es lo que dura la medida, que consigamos bajar el ritmo de contagios y podamos volver a la normalidad lo antes posible.
Hoy va a ser el último día con bares, restaurantes y tiendas abiertas en Málaga capital. Mañana se cierra toda actividad no esencial, medida que, como decimos, durará al menos 2 semanas y que tiene un enorme calado en el empresariado malagueño, que está atravesando meses muy difíciles, muy complicados. Natalia Sánchez es vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga.
Después de todo un 2020, un año pasado afectado de lleno por la pandemia y con un arranque de año que, como bien decías, preveíamos que iba a ser difícil. Ya sabíamos que hasta que no nos fuéramos acercando precisamente al periodo estival, el comienzo, primer trimestre, los primeros 4 meses del año iban a ser difíciles, pero la verdad es que está siendo casi más complicado de lo que de por sí podíamos prever.
Y los datos del paro llueven sobre mojado. Málaga ha empezado el año sumando casi 4.600 personas a las listas del desempleo. La provincia ha vuelto a superar la barrera de los 200.000 desempleados, personas inscritas como demandantes de empleo en el SAE. La comparación con diciembre es mala, 4.600 más en un mes. Pero la comparación con hace un año es peor. Hoy se registran 46.200 parados más en la provincia que hace justo 12 meses. Es la peor cifra de toda Andalucía. Son datos que hoy publica el Ministerio de Trabajo, como por ejemplo que 200.000 parados, a los 200.000 parados hay que sumar las personas que aún no están en el paro, pero que tampoco están trabajando, es decir, los malagueños que están en un ERTE. A fecha de hoy hay 34.000 personas acogidas a uno de los 7.400 expedientes de regulación temporal de empleo que están activos actualmente en la provincia. Y vamos con otros asuntos. Hoy la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha anunciado la construcción de un nuevo centro de salud en la provincia. Será en Torremolinos.
Concretamente, la zona de Playa Mar necesita de un centro de atención primaria que dé cobertura no a lo que hay actualmente, a toda la población que hay actualmente viviendo allí, ni siquiera a la que viene a visitarnos año tras año, sino también a la que está por venir.
y la Junta ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno destinar 9 millones de euros al plan para proteger a Málaga capital del riesgo de inundaciones en el entorno del río Guadalhorce. Se da luz verde a unas obras cuyo plazo de ejecución será de 16 meses y que servirán para ampliar la capacidad de desagüe del tramo del río que pasa por la capital hasta que se construya un nuevo puente. El objetivo de esta actuación es reducir a la mitad las 1.000 hectáreas inundables que existen a día de hoy. Y terminamos con un apunte cultural, te lo venimos contando, la gala de los premios Goya, que se celebrará el próximo 6 de marzo en el Teatro Antonio Banderas, en el Soho, en el Teatro del Actor Malagueño. Bueno, pues hay que decir que ya sabemos que los premiados podrán agradecer el premio de forma telemática, pero eso sí, lógicamente no van a estar físicamente en el teatro. Lo ha confirmado el propio Banderas, director y copresentador de la ceremonia.
Vamos a hacer una gala híbrida, entre telemática y directo. Queremos ser muy, muy conscientes de que hay que cumplir todos los protocolos, no solamente ya para la propia protección de la gente que va a asistir a la gala, las cámaras, los músicos, la gente que va a actuar, los propios entregadores, sino también por lanzar un mensaje a todos esos colectivos, ¿no?, que también se están enfrentando a esta lucha.
Las palabras de Antonio Bandera, Pedro, no estarán en la ceremonia los actores nominados, pero sí habrá música. Ya ha habido alguna cantante que incluso ha confirmado su asistencia, como es el caso de Aitana. La gala durará aproximadamente unas 2 horas.
Y Vanessa Martín también lo ha anunciado. Gracias, Andrés. Todo esto y más en nuestra web, la web de COPE Málaga. Y por si quieres echar un vistazo, y ahí están actualizadas todas estas noticias durante las 24 horas del día. Enseguida abordamos otros asuntos, así que no te vayas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Tiempo de Juego Málaga, este domingo a partir de las 3:30 de la tarde, Málaga-Zaragoza, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez, Frutas y Verduras Adamo, Dinergia y Pimbeco Alquiler de Furgonetas.
Tiempo de Juego Málaga.
Asador Iñaki y la despensa de Iñaki te llevan sus productos a casa con su servicio delivery. Así de fácil, así de cómodo. Entra en la web y verás la gran variedad de productos que te ofrecemos y los packs que hemos preparado. Y este mes, por tu pedido de 70 euros, te regalamos un tinto de Iñaki. Tú disfruta, que nosotros te lo llevamos, con la garantía de Asador Iñaki.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5:17 de la tarde. Seguimos contándote más cosas y quiero hablarte ahora de otro de los miembros del Gastroclub Empresarial Malagueño. Es un miembro muy especial, sobre todo porque se dedica a hacer una labor realmente encomiable. Es, en este caso, la Fundación Autismo Sur, una entidad malagueña creada en el año 2004 por un grupo de 10 padres, cuyo objetivo era conseguir un futuro con calidad de vida para sus hijos, incluyendo la tutela de los mismos. El presidente de esta entidad es Norberto Nieto. Norberto, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Bueno, pues muy bien, ¿qué os hace estar dentro de esta asociación, de este gastroclub empresarial malagueño?
Bueno, Pedro, pues nosotros en Autismo Sur luchamos por crear proyectos de vida para las personas con autismo. Entonces, pues, una de las maneras en las que podemos llevar a cabo este fin, perteneciendo a distintas entidades que nos permitan difundir y dar soporte, pues, a nuestro colectivo.
Uh-huh. Hablemos del colectivo. ¿Qué es lo que hacéis habitualmente en Autismo Sur? ¿A qué os dedicáis?
Pues mira, nosotros intentamos que, como decía antes, aunar la voluntad de la sociedad malagueña, de los empresarios, de las administraciones, para poder desarrollar servicios y actividades que tengan un sentido y un significado para las personas con autismo y para su vida. ¿Por qué? Porque siempre se piensa en las personas con autismo como seres pasivos sobre los que hay que tomar decisiones y a los que hay que cuidar, pero ante todo son personas y como tal pues tienen derecho... Perdona, que me estoy atragantando.
Sí, nada.
como padres, pues tienen derecho a elegir, y para poder elegir, pues hay que acompañarlo desde que son pequeños, pues en el colegio, hay que proporcionar atención para el mejor neurodesarrollo, hacer actividades inclusivas, concienciar a la sociedad, hacer talleres ocupacionales e intentar buscar pues la inclusión laboral, ¿no?
Uh-huh. Norberto, en una situación tan complicada como estamos pasando desde hace ya prácticamente un año, el 15 de marzo fue cuando nos confinaron, de eso está a punto de cumplirse, como digo, un año. Ahora hemos estado en una época en la que sí, sí no, sí, más restricciones, menos restricciones, confinamientos parciales, totales, etcétera. Fíjate tú, a partir de mañana miércoles otra vez todo lo que no es esencial cerrado durante 15 días a cal y canto. Para una persona que tenga este problema, que sea autista, tiene que ser una complicación total, y para los familiares mucho más, ¿no?
Hombre, sobre todo porque las personas con autismo a veces pues no terminan de entender, sino de comprender por qué si ayer podía ir a pasear al parque, podía ir a comprar unos chuches al kiosco, o dentro de la rutina que cada uno de nosotros pues podemos tener, pues porque de un día para otro pues eso se interrumpe, y además tampoco voy al colegio, y además tengo que quedarme encerrado en casa, y eso es algo muy muy frustrante, porque la manera que tienen de no tener o de tener seguridad en muchos casos es a través de una rutina todos los días, ¿no? Uh-huh. Era el COVID, claro, pues te pega un portazo y te dice que te quedas en casa. Luego también pues no es difícil que lleven mascarilla, porque no entienden por qué hay que tener mascarilla.
Claro.
No, yo hasta cierto punto pues lo comparto con ellos también, ¿no? Porque uh-huh. Llega un momento en que la mascarilla es algo que se puede volver insoportable conforme pasan las horas que lo tienen que tener puesto, ¿no?
Claro.
Entonces pues esto es algo que a todas las personas nos ha afectado, y a ellos especialmente pues por en ese sentido son más vulnerables que nosotros, ¿no? Porque muchas veces pues en algunos casos no comprenden el porqué de esos cambios tan bruscos y tan radicales, y las consecuencias pues claro son pues falta de autoestima, puede ser también, pueden tener algunos indicios de depresión, etcétera, ¿no? Porque pues igual que nos ha afectado a todos, pues a ellos le ha afectado sobremanera, la verdad. Claro.
Y económicamente también nos ha afectado en vuestra ayuda a estas familias que necesitan ese apoyo.
Hombre, pues sí, la verdad es que sí, porque muchos servicios pues los tuvimos que interrumpir viendo la que se venía encima. Pues montamos un gabinete de crisis el 12 de febrero y tuvimos que empezar a interrumpir servicios. Pues ya te digo, del gabinete terapéutico, la ludoteca que tenemos por las tardes, el apoyo en el aula, en fin, todos los apoyos que conseguimos brindar a las personas con autismo para que tengan una mejor calidad de vida y poder construir con ellos pues sus proyectos de vida, pues lo tuvimos que interrumpir. Uh-huh. Con el acicate, además de que cada vez que tuvimos que cancelar pues un montón de actividades que habitualmente nos ayudan, ¿no?, a generar ingresos, pues como el torneo de golf que hasta el año pasado habíamos hecho 17 ediciones ininterrumpidas, pues lo tuvimos que suspender, una gala, o la gala por la inclusión que hacemos en verano, etcétera, ¿no? Entonces no, la verdad es que nos ha dejado bastante tocado.
Claro. ¿En qué momento os encontráis ahora en la asociación, Norberto?
Bueno, pues mira, precisamente ayer los chicos de hogares, que es el único servicio que, bueno, además de tenerlo concertado, pues no podemos interrumpir los hogares, pues estamos esperando a que surta el efecto la segunda dosis, que como decía, nos la pusieron ayer a los chicos de hogares, uh-huh, y poder retomar algunos de los servicios para poder paliar la falta de apoyos que tienen pues en nuestro colectivo, ¿no? Uh-huh. Estamos desarrollando un centro especial de empleo para poder generar ingresos y poder dotar de oportunidades laborales no solo a las personas con autismo, sino también a otras personas con otras diversidades funcionales, ¿no?
Está claro. Bueno, pues así están las circunstancias y hoy queríamos ponerlo en relevancia precisamente por formar parte de esta Fundación Autismo Sur del Gastroclub Empresarial Malagueño, que sin duda alguna le va a servir para sacar adelante esta complicada situación que está pasando ellos en particular y todos en general. Norberto, gracias por atendernos. Sí. Suerte, enhorabuena y gracias. A seguir adelante.
Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias.
Salud y fuerza.
Gracias, hasta igualmente. Hasta luego.
Adiós.
Te quiero hablar ahora de un libro, pero de un libro muy especial. Un libro que de alguna manera va a ayudar a la investigación sobre esa enfermedad rara llamada ELA. Es una novela que se llama Los crímenes de Ordesa y que de alguna manera puede ser un acicate para que ese proyecto de investigación que se va a llevar a cabo en favor de esta enfermedad que pueda empezar a funcionar. Bueno, el autor de esta obra, de esta novela, es escritor y además es psicólogo, se llama Héctor Martínez. Héctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Surgió primero la idea de echar una mano a través de la novela o primero surgió la novela y luego con ella la posibilidad de echar una mano?
Sí, fue así. Primero escribí el libro y después pues vi la ocasión para colaborar en la investigación de la ELA.
¿Porque la temática de los crímenes de Ordesa tiene algo que ver con la enfermedad o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver. Es un libro de ficción.
Es un libro de ficción, ¿no? ¿Te propusieron que la novela la pusieras en favor de esta enfermedad? ¿Por algún motivo en especial tenías tú alguna relación con investigadores o con personas que están sufriendo esta enfermedad de alguna manera?
Bueno, pues en nuestra familia sufrimos un caso de ELA, desgraciadamente, uh-huh. y después a través de redes sociales conocí a Sandra Castillo, que es la fundadora de la lucha mundial contra la ELA, y decidí a partir de ese momento pues donar este libro a la investigación de la enfermedad.
O sea que estabas de alguna manera concienciado por la parte personal en este caso y luego por ese conocimiento a través de las redes en todo caso, ¿no? Sí. Los crímenes de Ordesa, tú dices, es una novela de ficción. Hombre, todos los que de alguna manera hemos estado en Ordesa sabemos del carácter idílico de ese maravilloso espacio natural que tenemos en la provincia de Huesca, cerquita de los Pirineos. ¿Qué pasa? ¿Que allí ocurre alguna desgracia de estas de las que hay que llevar al cine en un momento dado o qué?
Bueno, pues es que se establece una comunidad rural ahí en el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido. El sitio, como bien has dicho, es idílico y aparte me venía muy bien por la extensión de terreno para establecer aquí la comunidad. Y sí que se van a suceder una serie de circunstancias que no son muy agradables. Bueno, algún crimen puede... No estoy haciendo spoiler porque realmente el título pues ya dice que pueda haber algún crimen, sí.
Está claro, sí. El título dice Los crímenes de Ordesa. Si luego uno termina la novela y no ha habido nadie, ningún muerto, entonces chungo vamos, ¿no?
Sí, eso es.
Vale, pero de todas formas es ficción pura y dura, ¿no?
Sí, es ficción. Se desarrolla en el año 2025, pero sí está basado en un modelo social alternativo y, bueno, a partir de ahí se desarrolla una historia de ficción.
Bueno, cuando se hace ficción, ahora con la situación que estamos pasando y tú te pones a contar una historia que se sitúa en el año 2025, en fin, las mentes más retorcidas podrían estar pensando en efectos de el coronavirus, en zombies, en cosas parecidas. Te imaginas, ¿no?, que eso puede ocurrir, ¿no?
Sí, desde luego. Bueno, y sobre todo pues la gente ahora mismo también está intentando escapar de la ciudad para, bueno, estar tranquilamente en un entorno rural o romper también con el estrés y con la tecnología, que es un poco lo que se propone en el libro.
Uh-huh, que esa es un poco la idea, que también es otro tema de actualidad, ¿no? El hecho de que haya mucha gente que esté, los urbanitas de toda la vida, y estén decidiendo dejar las grandes ciudades para volver al pueblo y a una vida un poco más sosegada, más tranquila y con menos gente alrededor, precisamente por culpa de esto del COVID, que es otra de las cosas que más está en boca de todo el mundo hoy en día, ¿no?
Sí, ahora mismo la gente yo creo que quiere estar tranquila, todos queremos que se termine cuanto antes el COVID y sí, yo creo que el entorno rural pues sí que te ofrece esta posibilidad de desconexión y de conexión también con el medio al mismo tiempo.
Uh-huh. Oye, volviendo otra vez a la parte, digamos, benefactora de la venta de este libro, los que quieran hacerse con esta novela, con Los crímenes de Ordesa, para echar una mano a ese proyecto de investigación que se va a llevar a cabo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Se puede conseguir el libro en cualquier sitio?
en Amazon, está disponible en Amazon, en el buscador de Amazon Libros, simplemente poniendo Los crímenes de Ordesa. Se puede adquirir en formato electrónico, que son 5 euros, o en papel, que son 12.
Uh-huh. ¿Y se sabe en qué va a consistir ese proyecto de investigación que se va a llevar a cabo?
Estamos ahora mismo a la espera de una subvención. Una investigadora de nuestro país va a recibir, si todo va bien, una subvención de España, y el proyecto se va a llevar a cabo aquí. En caso de que al final no llegase esa ayuda, pues ya tenemos también una opción B. Pero bueno, lo primero que estamos haciendo es recaudar el dinero y posteriormente, este mismo año, se destinará a un proyecto.
Uh-huh. Proyecto que de momento no se puede avanzar nada más porque va a depender también, me imagino, de la cantidad recaudada, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, nosotros la investigación, la verdad es que requiere muchísimo dinero. Uh-huh. Nosotros con el libro lo que vamos a hacer es aportar todo lo que podamos para gastos imprevistos que se pueden dar en el proyecto y también para acelerar quizás un poco el proceso. Por ejemplo, a la espera a lo mejor están los investigadores de comprar algún producto o simplemente somos como un puente, digamos, que les facilita las cosas a los investigadores.
Está claro. Pues recordad el título de esa novela, Los crímenes de Ordesa. Su autor es este escritor y psicólogo Héctor Martínez, con el que hemos hoy hablado, y sin duda alguna sería una magnífica labor que adquirieras esa novela en Amazon para poder luchar contra esa enfermedad, contra el ELA, gracias a este proyecto de investigación que se quiere llevar a cabo en nuestro país, con lo cual estaríamos hablando de un proyecto de investigación absolutamente nacional, que eso también está muy, pero que muy bien. Héctor, gracias por atendernos, suerte, enhorabuena por ese corazón tan grande que tienes, por echar una mano a esta gente y que salga todo bien.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Cinco y 30 minutos de la tarde. Te cuento otras cosas. Ahora que está tan de actualidad la cosa de los restos arqueológicos, sobre todo por todo lo que apareció y todo lo que se está estudiando en las en el recinto, en el o en el en la zona donde estaba el edificio del Cine Astoria y del Victoria, ¿verdad? Una vez que ya se echó abajo ese edificio y reaparecieron ahí todos esos restos arqueológicos, pues parece que todo esto de los restos arqueológicos está como muy de actualidad, ¿no? Como muy en boca de todo el mundo. Y yo no sé si por ese motivo o no, pero es un buen motivo sin duda alguna para que esté de rigurosa actualidad una charla que va a tener lugar el próximo miércoles mañana a partir de las 7 de la tarde. El próximo miércoles, no mañana, el miércoles de la semana que viene, cuidado, el día 10 de febrero, el miércoles de la semana que viene a las 7 de la tarde, una charla que quiere poner en valor la arqueología en Málaga. Un debate sin duda alguna interesante. Va a moderar el debate Francisco Rodríguez Marín. Paco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahora está más de moda que nunca esto de la arqueología en nuestra ciudad, ¿eh?
Bueno, antes o después tenía que ocurrir, porque claro, no estamos en un lugar cualquiera. Una ciudad que tiene detrás de sí una gran historia.
Una gran historia, y que en el momento que se escarba un poquito, sea donde sea, empiezan a aparecer restos. Cuando no son fenicios, son romanos, son árabes, son visigodos o son de cualquier otra civilización, porque aquí llevan pasando gente desde que el tiempo es tiempo.
Exactamente, eso es. Bueno, cuando se dice que tenemos 3.000 años de historia, claro, no es una exageración, es la realidad. De lo que se trata de dilucidar si esos restos que aparecen cuando escarbamos son un inconveniente o, por el contrario, son una oportunidad. Y de ahí la mesa redonda que tenemos convocada para el miércoles de la semana que viene.
Efectivamente. Una mesa redonda que va a tratar de poner un poco en valor la arqueología en cuanto a patrimonio, en cuanto a atractivo turístico, en cuanto a atractivo cultural e incluso atractivo económico. ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el objetivo de esta charla que vais a llevar a cabo?
Bueno, pues el primero, lo has mencionado correctamente, es poner en valor a la arqueología como profesión y como actividad. Pero vamos a ser fieles al título que tiene la mesa redonda que hemos convocado. La arqueología en Málaga a debate. Uh-huh. Vamos a hablar sobre ella, sobre cómo funciona, cómo se gestiona y cómo es su relación con las empresas privadas, con las administraciones y sobre todo con los ayuntamientos. ¿Qué ocurre cuando aparecen esos restos arqueológicos? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y lo que hasta ahora hemos hecho, ¿lo hemos hecho bien o lo podríamos haber hecho mejor? Entonces vamos a analizar una serie de casuísticas y además que estaba muy interesado en que fuese una visión en la medida de lo posible multidisciplinar. Por eso hemos convocado a arqueólogos que están en activo, hemos convocado a arquitectos que tienen experiencia en la intervención o la puesta en valor de esos yacimientos, hemos traído también a historiadores que conocen la arquitectura contemporánea y conocen también los yacimientos arqueológicos, porque yo creo que de la experiencia de todos ellos vamos a poder sacar muchas cosas en claro, o al menos eso es lo que pretendemos.
Exactamente, porque eso es lo que se pretende en todo caso. ¿La gente va a poder participar de forma virtual en esta mesa redonda?
Claro, evidentemente el acto va a ser online a través del Colegio Oficial de Doctores Licenciados, donde hay que recordar es donde están colegiados los arqueólogos que están en activo. Es un acto de libre acceso y la última parte del mismo le daremos paso al público, de forma que a través del chat puedan plantear preguntas, bien para la totalidad de la mesa o bien para un miembro en específico de la misma.
Cuando aparecen restos arqueológicos en Málaga, ¿hay que echarse las manos a la cabeza? Quiero decir, al final, encontrar unos restos arqueológicos, cualquier cosa que se pretenda hacer en ese recinto termina por provocar un parón o cuando menos una ralentización de las obras, etcétera, mientras que se hacen los estudios. ¿Es tan difícilmente complementar lo uno con lo otro, las obras de remodelación de una ciudad con la conservación de los restos arqueológicos que van apareciendo?
Bueno, aquí yo creo que hay también como una especie de mala información. Dentro de un casco histórico como es el de Málaga, toda la zona es de vigilancia arqueológica. Es decir, cuando se da una licencia de obra, está supeditado que haya una vigilancia sobre lo que pueda aparecer en ese solar. Por regla general, ya si se han hecho las cosas bien y se ha planificado, ya se sabe que existe la posibilidad de que afloren restos, que por regla general no tienen la entidad importante suficiente como para que suponga hacer un cambio de planes. Lo normal, lo habitual, es estudiarlo, analizarlo, se está un tiempo, se documenta, se fotografía y posteriormente el proyecto de construcción sigue adelante sin mayor tipo de dilación. Cuando aparece unos restos inesperadamente importantes, sugerentes, o que se prestan a una musealización, es cuando a veces merece la pena plantearse si o bien hay que cambiar el proyecto o bien hay que procurar hacer convivir ambas cosas. Y bueno, a mí me gustaría recordar que hay casos magníficos en los que gracias a que se han conservado restos arqueológicos hemos podido poner en marcha proyectos culturales que han creado riqueza y han creado puestos de trabajo. En Málaga, puedo poner un ejemplo, tenemos dos actuaciones que yo considero que son muy positivas y que los malagueños o no valoran o no conocen en la suficiente medida. Uno de ellos es el del Hotel Vinci Posadas del Patio, que alojó en su interior importantísimos restos muy bien musealizados y que los malagueños no saben ni que están ahí, y otros son pues la casa a la que yo pertenezco, el restaurador de la Universidad de Málaga. ¿Cuántos malagueños pasan por el parque y no saben que pueden entrar libre gratuitamente al patio y ver una serie de piletas de garum magníficamente bien conservadas? Ni siquiera hay una plaquita que indique, aquí tenemos esto, pase usted y lo vea y lo disfruta.
Perfecto, pues ahí están dos recomendaciones. Si pasan por delante del rectorado, entren dentro y además de ver alguna de las exposiciones temporales que de vez en cuando tenemos ahí en sus salas, vean en el patio central, asómense a esa barandilla y verán esa maravilla que tenemos ahí de lugares donde se conservaba el garum cuando el puerto de Málaga, o el mar, mejor dicho, de Málaga, llegaba prácticamente hasta donde está ahora el rectorado de Málaga. Y si pasan por el Vinci Posada del Patio, en fin, pues ahí también pueden asomarse y verán que están perfectamente integrados en la decoración del hotel esos restos arqueológicos que se encontraron debajo de donde está el edificio del hotel. Así que dos buenas referencias, sin duda alguna, para tenerlo en cuenta a la hora de disfrutar de la arqueología en Málaga. Pues el miércoles de la semana que viene, apúntalo en tu agenda porque podrás acudir virtualmente a esa charla sobre la arqueología en Málaga a debate, donde participarán grandes especialistas en la materia y donde moderará Francisco Rodríguez Marín. Paco, gracias por estar con nosotros. Suerte para el miércoles, que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Hasta luego. Ya hay notificación oficial por parte, por ejemplo, del Teatro Cervantes, que no solamente es el Cervantes, sino también el Echegaray y también las actividades que giran en torno a Factoría Echegaray, pues las obras de teatro, las representaciones teatrales que se iban a llevar a cabo en estos días, no la de hoy a las 4 de la tarde se ha llevado a cabo con total normalidad, pero ya a partir de mañana todas esas representaciones teatrales se han pospuesto, se han cambiado las fechas, se han anulado las fechas y se van a llevar a cabo en otras fechas más adelante. También ha ocurrido lo mismo con el Cánovas, con el Teatro Cánovas, que también ha hecho oficial hoy un comunicado donde las actividades escénicas que tenía previstas en los próximos 15 días pues también van a dejar de poder hacerse. ¿Qué va a pasar con otros espacios que tenemos en la ciudad donde hay actividades de este tipo? Llámese, por ejemplo, el María Victoria Atencia en calle Herías, llámese también los espacios que de alguna manera pertenecen a la térmica en distintos lugares de la ciudad, Plaza de Toros, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con ellos, como digo? Pues lo vamos a contar ahora, gracias al director del área de cultura de la Diputación, Antonio Roche, que lo tenemos al teléfono. Antonio, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué va a pasar? Vamos a empezar, por ejemplo, por el María Victoria Atencia, que ya sabemos que últimamente también estaba llevando a cabo actividad online a través de, o vía streaming, a través de su página web, de su canal de YouTube, pero ¿qué va a pasar en estos próximos 15 días?
Sí, bueno, en estos 15 días, como la voluntad de la Diputación es mantener la programación mientras se pueda, entonces, en estos 15 días, por ejemplo, este jueves había un documental que estaba invitado el director a mantener también una charla coloquio con los asistentes. Se trata de Oscuro y Lucientes, del director Samuel Calderón. Pues eso no va a ser posible emitirlo por streaming y se ha pospuesto para una nueva fecha. También, bueno, por la próxima semana, que nos ha afectado porque teníamos una obra de teatro muy interesante, le habíamos propuesto a la compañía la posibilidad de hacerla por streaming, y la compañía prefiere que haya público, aunque sea poco, pero que haya público, ¿no? Es la obra Cabezas de Cartel, una compañía de Valladolid, Perigallo Teatro. Esto estaba programado para el viernes 12 de febrero y bueno, y ha quedado en una nueva fecha, bien en este semestre o en el segundo semestre. Uh-huh. Sin embargo, sí vamos a poder celebrar a puerta cerrada pues el concierto de Bigot, que es una banda aragonesa, en el ciclo En Trans, la vamos a mantener para el jueves 11 de febrero. Entonces, la vamos a transmitir en directo por streaming a través del canal en YouTube del Centro Cultural María Victoria Atencia. Y bueno, los amantes de la música pues van a tener posibilidad pues de disfrutar de un concierto, aunque en directo, pero con las puertas cerradas, obviamente, ¿no? Haciendo cumplir pues las instrucciones de la Junta de Andalucía. Uh-huh. A partir del 17 de febrero vamos a esperar también la Junta la evaluación que hace de la situación, y si se levanta pues el cierre de el decreto de cierre de las actividades esenciales, pues volveremos tal cual estaba todo programado, y si no, pues seguiremos emitiendo por streaming aquellas obras, aquellos conciertos que sean posibles, ¿no? Hay unas instrucciones tanto del presidente de la Diputación como del diputado de Cultura para todo aquello que podamos mantener y hacerlo por streaming, para que los artistas y la cultura pues tenga el menor impacto posible dentro de esta situación tan extraordinaria, ¿no?
Antonio, eso en lo que se refiere a toda la actividad del María Victoria Atencia, Culturama, etcétera, etcétera. ¿En la térmica qué va a pasar en estos próximos días?
Bueno, la térmica es un gran espacio cultural que lo lleva un compañero mío, que
Salomón Castiel.
Exacto, no soy yo quien lo lleva. Sé que ellos también se están adaptando a esta circunstancia, y algunas cosas pues lo han puesto exclusivamente por online, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una actividad que tienen se llama Diálogos en la Red, ¿no? Y lo van a hacer a través de Facebook, ¿no? Van a contar ellos con el dibujante Manuel García y con el escritor Santiago Alba. Hay algunas de las actividades que ellos tienen organizadas, que es después del día 15 de febrero, por lo cual estarían en condiciones de poderlo celebrar.
Pues vamos a ver, en todo caso, a ver qué ocurre en estos próximos 15 días, pero de momento vamos a intentar, o está intentando la Diputación a través de su área de cultura, que esa actividad no pare, y aunque sea vía online, a través de YouTube, a través de los canales, efectivamente, que ponen a disposición de los espectadores, pues que se pueda seguir desarrollando esa actividad. Actividades, por cierto, que para el Madre Victoria Atencia siempre era reservando previamente la invitación. Ahora me imagino que será de otra manera, ¿no, Antonio?
Bueno, sí, la entrada es gratuita a nuestros espacios. Tenían que reservar las invitaciones a través de la plataforma mientrada.net. Desde ayer pues ya se colgó un aviso de que quedaban anuladas las reservas de invitaciones, porque lógicamente no puede asistir el público. Queremos que vuelva pues en 15 días vuelva otra vez todo a la media normalidad, ¿no? Que nos permita pues ofrecer los espectáculos con presencia del público.
Ojalá que sea así. Pues de momento así están las cosas en una quincena complicada la que vamos a afrontar a partir de mañana, con todo lo no esencial, toda la actividad no esencial cerrada al 100%. Pues Antonio, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Igualmente,
a ti. Hasta luego. Y en la recta final de Buenas Tardes Málaga vamos a hablar un poquito de cine. En dos vertientes radicalmente distintas, pero de cine al fin y al cabo. Una de ellas tiene que ver con un malagueño, con un guionista y productor y director de cine malagueño, que estaba interesado en que contáramos su nuevo proyecto. Es un cortometraje que está preparando y nos ha suscitado el interés y hemos dicho, a ver, ¿qué está haciendo un malagueño en el mundo del cine, en un mundo del cine tan complicado como en el que estamos viviendo ahora? Fíjate lo que contábamos esta mañana con esa presentación que ha habido por parte de Antonio Banderas y María Casado sobre cómo están las cosas para la próxima gala de los Goyas, que se va a celebrar aquí en Málaga el día 6 de marzo en el Teatro del Soho, y que está ciertamente complicado, que casi todo lo que tenían previsto y tal tienen que irlo cambiando a diario de alguna manera, porque todas las cosas están cambiando de una manera brutal. Bueno, de momento lo que sí nos han asegurado es que sí o sí va a haber gala con todas las medidas protocolarias. Solamente van a entregar los que entregan los premios van a ser los que estén en el escenario, y después de haber pasado la preceptiva PCR, que los que tienen que recoger premios cada uno lo hará desde su casa, desde donde esté y de forma virtual, en fin, con todas las medidas protocolarias habidas y por haber, se va a celebrar la gala de los Goya. Y algún cortometraje español, malagueño, por cierto, hay en esos Goya como nominados. Ojalá haya suerte y ese cortometraje se pueda quedar aquí en Málaga, el cortometraje del amigo Ergueta. Decía, vamos a meternos en faena que me estoy yendo por las ramas. Un guionista, productor y director de cine malagueño. Juan López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que me pongo y se me lía la cosa. Vamos a hablar de ese cortometraje, que creo que no es el primer proyecto de ese tipo que llevas a cabo, ¿no?
Ya llevo 10 años en el mundo audiovisual y de cortometraje, mi quinto cortometraje ya.
Tu quinto cortometraje ya. ¿Hay gente como tú, directores, que se especializan de alguna manera en cortometrajes y no quieren saber de otros proyectos cinematográficos que salgan de ese formato?
No, el cortometraje sobre todo es una forma de hacerte ver al público en general, ¿no? Son pequeños presupuestos que te ayudan a hacerte conocer. Alguien que no tiene nombre o no tiene un prestigio detrás, es difícil que grandes productoras se acuerden de él a la hora de hacer grandes producciones y largometraje, que es donde todos queremos llegar.
Es una película que normalmente tiene una duración de entre 90 minutos y 2 horas. Contar una historia parece ciertamente sencillo. En un cortometraje es más difícil contar una historia por aquello de que todo hay que condensarlo y lo de el inicio, el nudo y el desenlace tiene que ir mucho más rápido de lo habitual para poder contarlo todo.
Claro, es mucho más difícil un cortometraje, aunque realmente te dicen que en menos de 30 minutos un cortometraje, o 45, si vamos a los libros, pero aquí no te puedes pasar de 18, 20 minutos, quizá 15. Entonces, en ese tiempo, presentarte un personaje, presentarte una historia y, como usted bien dice, presentación, desenlace y final, es mucho más complicado todo condensarlo.
Uh-huh. Y eso me imagino que os hará trabajar de alguna manera de forma distinta, ¿no? No tenéis el tiempo que puedan tener otro tipo de directores de largometrajes para hacer vuestro trabajo, ¿no?
No, tenemos muy poquito tiempo.
Claro.
La verdad, mira, llevamos un mes y medio en la preproducción de este cortometraje porque queríamos rodarlo próximamente, pero con otra vez encerrados y va a ser un poquito más complicado.
Claro.
Nos pasa como a nivel más chiquitito, como Antonio Banderas, que tenemos que ir todos los días pues traspasando las fechas y recuadrando todo de nuevo, pero al final vale la pena y es lo que nos gusta hacer.
Uh-huh. ¿Se sabe algo más del cortometraje? Digo, hasta donde me puedas contar, ¿cómo se llama? ¿De qué va a ir? ¿Se puede contar algo? ¿Todavía es secreto?
No. Mira, estamos en la fase de preproducción, ¿vale? Hemos cerrado ya el equipo técnico, un equipo técnico brutal. Por ejemplo, tenemos a Sergio Hernández, que es el trabajó en la historia en Terminal de 2, por ejemplo.
Uh-huh.
O tenemos a César Hernando, que ha estado trabajando para Netflix con Snatch, Toy Boy o Malaca. Tenemos a Julia Mateo, que ahora mismo ha estado nominada en maquillaje y peluquería en La Mancha Negra, en Loas de Cam. O sea, tenemos un equipo bastante de calidad, y la mayoría malagueño, ¿no? Un producto malagueño. Y sí, el cortometraje se llama La Noche Más Oscura, ¿vale? Poco te puedo contar de tu cortometraje, porque en lo poco que te cuente, pues el cortometraje te lo voy a contar entero.
Claro, pero es que ese es el problema.
Sí, pero más o menos lo que te puedo contar es que es una historia de terror, terror puro. Vamos a grabar un terror puro de los 80, hemos utilizado un estilo visual de los 80, utilizando tiniebla, oscuridad y esas sombras como lo hacían los grandes como Cisco, ¿no? O más cercano a Chichi Bañe, ¿no? Utilizando ese maquillaje y esa sombra y huyendo un poquito de lo digital, ¿no? Que algunas veces lo digital parece un videojuego, ¿no? Y no te lo crees mucho. Entonces vamos a ir a esa escénica de los 70, de los 80. Y el cortometraje, como te he dicho, de terror. Y por ahora, lo poco que lo hemos estado moviendo ha tenido muy buena aceptación.
Uh-huh.
También el equipo artístico, ya hemos cerrado el personaje principal, que es Rafael Jiménez, que lo habréis visto seguramente, por ejemplo, en Toy Boy, es una persona de Toy Boy y también tiene varias películas en su espalda, como Sobre la Piedra, una de ellas. Y la actriz principal, estamos en negociaciones con un par de ellas, pero es muy conocida. Las dos son muy conocidas, cualquiera de las elegidas va a ser una gran elección.
Uh-huh. ¿Cuándo se podrá ver ese, claro, si el COVID no nos lo permite, cuándo se podrá ver ese corto?
Claro, ahora la nueva fecha es abril. Hemos cambiado de 3 veces de fecha por todo esto. Entonces, claro, mientras vamos llegando a una fecha ya lo más real posible, estamos en el proceso de completar la financiación para poder realizar el cortometraje, ¿no? Aparte de subvenciones y ayudas, por cierto, le mando un saludo a Antonio, que ha estado antes que yo,
uh-huh.
A ver si podemos hablar. Estamos también hablando con empresas que colaboran con el cortometraje. Por ejemplo, una empresa de Málaga, Anacua, que se dedica a hacer en el agua, pues se dice, bueno,
sí.
¿Cómo se dice? Que te califica la calidad del agua,
sí,
etcétera,
sí, sí.
Nos va a hacer todo el proceso de COVID en el todo el protocolo COVID en el rodaje, uh-huh. Y previo al rodaje.
Claro.
Por ejemplo, para estar lo más sanos posible y trabajar lo más saludable posible.
Todos los protocolos, ejemplo, está claro.
Sí, sí. Por ejemplo, otra empresa, que es una ferretería, pues no van a dejar trezo y aparte material audiovisual para hacerlo, todo con cesión y algo. Y es la única forma de, en estos tiempos más complicados, llegar a realizar proyectos. Y todos con prestación publicitaria.
Claro.
Que es lo que nosotros ofrecemos, un logo en los créditos, porque esto al final ya hay una distribuidora interesada en el cortometraje, y antes de hacerlo, imagínate, a nivel nacional,
uh-huh.
Y queremos hacer una distribución tanto nacional como internacional.
Bueno, pues habrá que estar pendientes de esa noche más oscura de Juan López, a ver cuándo podemos verlo. Estaremos pendientes de abril y a ver si podemos hacerlo en una sala, aunque sea en petit comité para 4 o 5, pero que podamos verlo en una pantalla grande, que sería lo suyo. Juan, gracias por estar con nosotros, enhorabuena, suerte y que vaya todo bien, ¿vale?
Muchas gracias, y cualquiera que quiera contactar con nosotros para colaborar, en la noche más oscura 2021@gmail.com puede contactar con nosotros.
Fenomenal, pues ahí lo tiene. Antonio Roche, ya sabe lo que tienes que hacer. Gracias, Juan, hasta luego. Gracias.
Hasta luego, un saludo.
Y como decíamos, segundo capítulo relacionado con el mundo del cine. Muy rápidamente te quiero hablar de esto ya te hablé en su momento, cuando era todo un proyecto que estaba por ahí pululando en la cabeza, pero claro, se metió por medio la pandemia y lo que no es la pandemia, y todo ha quedado un poco en agua de borrajas. Sin embargo, ahora otra vez comienza a tomar cuerpo la historia que tiene que ver con el autocine más grande de Europa, que se puede transformar en el único autocine permanente de Andalucía y que va a estar aquí en Málaga. Vamos a hablar con Tamara Istanbul. Tamara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Esto ya está más cerca o no? ¿O esto es otra vez un sueño hecho casi realidad o cómo es la cosa?
Sí, sí, ya, ahora sí.
Ahora sí, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, llevamos 2 años con el proyecto en Málaga.
Sí.
No ha sido nada fácil porque, bueno, una de las mayores dificultades que teníamos era la búsqueda de parcela. La anterior noticia era con otra parcela que finalmente no pudo ser posible por temas urbanísticos. Uh-huh. Pero en esta parcela, que está ubicada en el polígono Guadalhorce, ya tenemos el primer OK, la viabilidad urbanística de urbanismo de Málaga, que es el primer paso importantísimo para ponerlo en marcha.
¿Es arriesgado en una situación como la que estamos viviendo decir vamos a montar un autocine?
Muy arriesgado, pero muy no arriesgado. Nos gusta el riesgo, nos gusta no risk, no win.
Vale.
Así que tenemos que echar toda la carne en el asador y ponernos manos a la obra.
Al fin y al cabo, un autocine, estamos hablando de un cine abierto al aire libre donde los convivientes probablemente pueden estar en el coche viendo la película y no tienen riesgo de contagio, ¿no?
Sí, sí. Ah, bueno, si la pregunta iba dirigida a riesgo en cuanto a la pandemia...
Claro, por eso te decía.
No, pensaba que hablaba a nivel negocio. Uh-huh. No, efectivamente, este modelo de negocio pareciera como si estuviera hecho ad hoc para convivir con una pandemia de este tipo. Y, bueno, es 100% seguro. Cada cliente va en su coche para disfrutar de la película. No tiene por qué entrar en contacto con otros clientes si no lo desean, porque incluso le llevamos la cena al coche.
Qué bien.
Así que es un modelo 100% seguro.
Ya tenéis experiencia en esto porque tenéis el autocine RAZ en Madrid, sí. Donde, en fin, ya pusisteis en marcha esta idea hace mucho tiempo. O sea que la experiencia no os falta sin duda alguna, ¿no?
Sí, ya tenemos un modelo de éxito bajo el brazo. Y bueno, la experiencia es un grado, desde luego, así que ahora lo que intentaremos hacer es replicar nuestro modelo de éxito en una ciudad como Málaga, que la hemos elegido como la primera ubicación para iniciar nuestro plan de expansión por millones de factores que reúne Málaga.
¿Cuándo podríamos empezar a ver los primeros movimientos de tierra y esas cosas?
Bueno, pues en los próximos meses la idea es, bueno, ahora estamos con la licencia de obra definitiva, esperando a que no la apruebe el ayuntamiento, que bueno, está todo a un ritmo muy bueno. Esperemos que en 2 meses aproximadamente podamos empezar con la obra y poder abrir este verano, en junio aproximadamente. No tenemos fecha fija uh-huh. todavía.
Bueno, pues estaremos muy pendientes a ese autocine en Málaga, a ver si definitivamente nos lo instalan y somos uno de los primeros en poder disfrutar de las proyecciones al aire libre. Pues gracias por estar con nosotros, Tamara. Suerte y que vaya todo bien. Lo seguiremos desde aquí, ¿vale?
Muchísimas gracias. Estáis todos invitadísimos. Gracias por llamar.
A ti, y hasta
gracias
luego.
Y os esperamos muy pronto con Autocine Málaga.
Igualmente. Hasta luego, adiós.
Hasta luego, chao.
Vamos a saber cómo está el tráfico, precisamente hablando de autocine, hablando de tráfico en las carreteras, en la DGT, está Baltasar Galván. Baltasar, ¿cómo está la situación del tráfico hasta ahora?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora mismo, líneas generales, el tráfico está disfluido, no hay ningún punto que presente dificultad ahora mismo.
Estupendo, pues ahora mismo con tranquilidad en todo caso por las carreteras de Málaga. Gracias, Baltasar, hasta luego.
De nada, hasta luego.
Sepamos también cómo está la situación en las calles del centro de la ciudad. Nos vamos hasta el centro de control local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo está la cosa.
Pues ahora mismo tráfico intenso en la entrada por Blas Infante hacia el centro, también la entrada por Valle Inclán. y la salida por Avenida Velázquez con tráfico intenso. Como siempre, desde aquí, por recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro. Hasta luego.
Hasta luego.
Sepamos cómo está la situación del tiempo para mañana. La previsión de ALAEME dice que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas y brumas matinales en la comarca de Antequera, sin descartar bancos de niebla. El viento va a soplar de componente oeste, tendiendo a variables flojos, y la temperatura con pocos cambios. Máxima de 24 en Málaga, 23 en Vélez, 21 en Marbella, 19 en Antequera, 18 en Ronda. Y nosotros ponemos el punto y seguido nos vamos a escuchar las noticias de España y el mundo, y después ya sabes que llega la tarde en Andalucía, que hoy nos hacen nuestros compañeros desde Córdoba. Enrique Ortiz y quien te habla, Pedro González. Mañana volveremos a partir de las 4:30. ¡Adiós!
Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Amor, yo quiero hacer vida contigo, ser amantes, ser amigos y ser la historia favorita que comparten los testigos que comparten.